Historias encantadas. Historias encantadas. Adéntrate en el enigmático mundo de los mitos y las leyendas y descubre relatos fascinantes en Historias encantadas. Historias encantadas.
Hola, sean bienvenidos una vez más a Historias Encantadas. Les saluda con gusto Diego León y les agradezco por acompañarme en este programa en el que durante la próxima media hora les presentamos cada semana historias, mitos, cuentos y leyendas de diferentes partes del mundo y de sus culturas. Saludo a todas las personas que nos sintonizan a través del 104.7 de FM y también para quienes nos escuchan a través de nuestra página de internet por medio de la liga electrónica udgtv.com/radioudg/colotlan. En la emisión que tendremos el día de hoy, seguiremos con la historia de la conquista de Tenochtitlan, ya que en el programa pasado tuvimos la primera parte de este recuento de hechos porque el día 13 de agosto se celebraron los 500 años de la caída de este imperio. Entonces ahora les invito a que escuchemos la segunda parte. La guerra abierta. Cortés saqueó la zona esperando que los nativos comprendiesen su poder, pero sus embajadores solo obtuvieron esta amenazante respuesta. Sin otro remedio que resolver la situación a su favor, formó a su tropa y avanzó contra el grueso ejército enemigo, que sumaba quizá tantos como 50.000 hombres bajo la enseña la Gran Garza Blanca, que señalaba la presencia de su comandante, Xicoténcatl el Mozo. Otro día en amaneciendo, dan sobre nuestro real más de 149.000 hombres que cubrían toda la tierra, tan determinantemente que algunos de ellos entraron dentro de él y anduvieron a cuchilladas con los españoles y salimos a ellos, y quizá nuestro Señor en tal manera de ayudarnos, que en nuestra obra de 4 horas habíamos hecho lugar paz que en nuestro real no nos defendiesen puestos que todavía hacían algunos arremetidas, y así estuvimos peleando hasta que fue tarde, que se retrajeron, cuenta la segunda carta de relación. La batalla que se libró a continuación fue de una dureza extraordinaria, y como dice el propio Bernal, ganada a golpes de espada con la que se abrieron paso entre los enemigos. Las órdenes de Cortés eran tajantes: mantenerse en formación cerrada, pues separarlos era el objetivo del enemigo, para así colapsarlos. Al menos en una ocasión estuvieron a punto de lograrlo, pero como ya menciona Bernal, atajos de acero lograron mantener la cohesión. De esto se demuestra que, contra su costumbre, en caso de conflictos rituales, los tlaxcaltecas habían atacado en masa, rodeando a la formación castellana para aplastarla por el peso de su superioridad numérica. Una cosa nos daba la vida, y era que como eran muchos y estaban amontonados, los tiros les hacían mucho mal. Y además de esto, no se sabían capitanear, porque no podían allegar todos los capitanes con sus gentes. Y a lo que supimos, desde la otra batalla pasada, habían tenido pendencias y rencillas entre el capitán Xicotenga y el otro capitán hijo de Chichimeacatecle, sobre que decía un capitán el otro que no lo habían hecho bien en la batalla pasada, de manera que en esta batalla no quiso ayudar con su gente Chichimecatecle a Xicotenga, dice Bernal Díaz. Durante todo el día se prolongaba la batalla sin resultado, hasta que los diversos contingentes del enemigo comenzaron a separarse, y una vez iniciada la retirada de algunos, fue inevitable la de todos. Cansados, malheridos y victoriosos, los españoles seguían siendo dueños del campo de batalla. Pero ni así los tlaxcaltecas aceptan la paz, analizan lo ocurrido y, aunque desde una perspectiva teológica, deciden que los españoles se sostienen en combate de día, pero que de noche, lejos de la protección de su dios el sol, serán presa fácil. Aunque los tabúes militares tlaxcaltecas prohíben combatir de noche, los sacerdotes aceptan levantar la prohibición para obtener la victoria, lo que demuestra una vez más que los guerreros americanos eran perfectamente capaces de adaptarse a las nuevas circunstancias. No obstante, y como describe Cortés, su nuevo intento fracasa clamorosamente ante la acometida de los castellanos. Y así estuve sobre aviso hasta que se puso el sol. Y ya que anochecía, comenzó a bajar la gente de los contrarios por los dos valles, y ellos pensaban que venían secretos para acercarnos y ponerse más de cerca de nosotros para ejecutar su propósito, y como yo estaba tan avisado, los vi y me pareció que dejarlos llegar al real que sería muchísimo daño, y determinantemente de salirles al encuentro con toda la gente de caballo para aplastarlos y desbaratar en manera que ellos no llegasen, y así fue que, como nos sintieron que íbamos con los caballos, a dar sobre ellos, sin ningún detener ni grita, se metieron por los maizales, de que toda la tierra estaba casi llena. Pero Cortés no se contentaba con permanecer esperando, siguió dirigiendo expediciones de saqueo, algunas incluso contra grandes ciudades que demostraban a los nativos que no podían defenderse de los españoles. Sin embargo, el tiempo jugaba también en su contra, puesto que sus propios hombres se inquietaban al ver que su fuerza se iba reduciendo sin verdadero provecho. Ya habían perdido 5 caballos y 10 veces más esa cantidad de hombres, unas pérdidas inmensas en una fuerza tan escasa. ¿Terminarían por perecer todos ellos? Paz y alianza. Cortés terminó por convencer de nuevo a su tropa de que confiasen en la victoria, y de nuevo los hechos volvieron a darle la razón, puesto que Moctezuma envió nuevos embajadores y estos tuvieron oportunidad de ver cómo los españoles rechazaban un nuevo ataque frontal de los tlaxcaltecas. Este ataque tuvo que ser por fuerza el menor de todos, ya que los dirigentes de Tlaxcala se oponían a mantener la guerra y Xicoténcatl el Mozo tuvo que concentrarse con fuerzas inferiores. Derrotados y sospechando de los motivos de la embajada azteca, los tlaxcaltecas enviaron la suya propia y Cortés y los españoles pudieron asistir al espectáculo del enfrentamiento diplomático entre las dos potencias nativas. Aterrados por la posibilidad de un pacto entre españoles y aztecas, los tlaxcaltecas ofrecieron de inmediato una alianza incondicional que Cortés aceptó con la condición de que se le enviesen plenipotenciarios del mayor rango. La tensión calculada que producía la presencia de los embajadores aztecas llegó al extremo cuando el propio gobierno de Tlaxcala, presidido por Xicoténcatl, el viaje vino a rogar en persona a Cortés que se trasladase a su ciudad. Cortés, con mucho regocijo, aceptó la petición. El primer regalo que recibieron fueron 300 mujeres, de las más hermosas y notables entre las esclavas, que estaban condenadas por diversos crímenes a ser sacrificadas a los dioses. Esas muchachas iban llorando, puesto que se les había informado que serían sacrificadas y devoradas por los nuevos dioses. Tuvieron mucho de qué sorprenderse al ver que no solo no se las sacrificaba, sino que los españoles pedían su libertad. Pero cómo rechazar un regalo de considerar símbolo de hostilidad en la cultura tlaxcalteca, los españoles terminaron por aceptarlas con la condición de bautizarlas. Esas muchachas eran ciertamente esclavas, pero muy pronto los españoles fueron agasajados con hijas de las mejores familias, dando ejemplo el propio Xicoténcatl, con la entrega de la más hermosa de sus hijas a Pedro de Alvarado. La alianza se estrechaba así, y sería la base sobre lo que se lograría la conquista del Imperio Azteca, puesto que ni en las más terribles situaciones la lealtad de los tlaxcaltecas fallaría, lealtad que sería compensada en el futuro con todo tipo de privilegios y honores por parte de los conquistadores y la corona. Cortés ya tenía una base real segura, un aliado de peso y una invitación directa de los embajadores aztecas para conocer a Moctezuma. Y así, con esta indignación, dijeron a Cortés: «Señor muy valeroso, en venganza de tan gran desvergüenza, maldad y atrevimiento, queremos ir contigo a asolar y destruir aquella nación y su provincia, y que no quede a vida gente tan perniciosa, obstinada y endurecida por su maldad y tiranía, que aunque no fuera por otra cosa más que por esta, merecen castigo eterno. Petición de los señores de Tlaxcala a Hernán Cortés». Y así el ejército tlaxcalteca marchó con Cortés. Usaron de los de Tlaxcala de un aviso muy bueno que les hizo Cortés, para que fueran conocidos y no morir entre los enemigos por hierro, porque sus armas y divisas eran casi de una manera y había en ellas poca diferencia, que como era tan gran multitud de gente la una y la otra, así fue menester, porque si esto no fuera un tal aprieto, se matarán unos a otros sin conocerse. Y así pusieron en las cabezas unas grinaldas de esparto a manera de torsales. Y con esto eran conocidos los de nuestra parcialidad, que no fue pequeño aviso. Tlaxcala era una nación de guerreros que deseaban ver arder los templos de los aztecas y ver sometidos a esclavitud a sus crueles enemigos. Su alianza con Cortés ponía en manos de esta nación a 150.000 vecinos, es decir, padres de familia, entre la cual los españoles pasaron 20 días de holganza y abundancia. Tras las quejas de rigor de los partidarios de Velázquez, a los que Bernal describe como aquellos que tenían posesiones en Cuba y que no entendían la necesidad de arriesgarse, el grueso de la tropa apoya la decisión de Cortés de avanzar sobre Tenochtitlan. Los tlaxcaltecas se muestran encantados ante la perspectiva y deciden apoyar a Cortés con un ejército que se estiman 100.000 hombres, posiblemente el grueso de los guerreros de Tlaxcala, y todos sus tributarios sumas en una cifra total inferior. Y esto aún solo para un gran alarde. Naturalmente, Cortés comprende que es un ejército de conquista y ocupación y consigue que los tlaxcaltecas acepten enviar con él una fuerza simbólica de 5.000 a 6.000 guerreros, posiblemente elegidos entre la élite guerrera a modo de escolta. Y como hombres desesperados, los más de ellos que murieron en aquella gran guerra de Cholula, se desempeñaban ellos propios y se echaban a despeñar la cabeza arrojándose del cu de Quetzalcóatl abajo, porque así lo tenían por costumbre muy antigua desde su origen y principio, por ser rebeldes y contumaces con gente indómita y dura de cerviz, y que tenían por blasto de morir muerte contraria a la de otras naciones y morir de cabeza. El ejército de Cortés, fortalecido con sus nuevos aliados, avanza hacia Cholula, en donde ha recibido muestras de acatamiento expreso por parte de las autoridades. Acepta acampar en el interior de la ciudad, permaneciendo en el exterior los tlaxcaltecas, grandes enemigos de los de Cholula. Como el capitán vio la razón que tenían, mandó luego a Pedro de Alvarado y al maestre de campo, que era Cristóbal de Olid, que rogasen a los tlaxcaltecas que allí en el campo hiciesen sus ranchos y chozas, y que no entrasen con nosotros, sino los que llevaban la artillería y nuestros amigos los de Cempoala, y les dijese la causa por qué se les mandaba, dice Díaz de Bernal. Cortés acampa, pero sin dejar de meter las acechas de los locales, al fin y al cabo ya está en territorio azteca, y tiene mucho que temer de sus planes, semejantes y sospechas, se certifican cuando al tercer día de su estancia los nobles y sacerdotes desaparecen, y desaparecen también los alimentos. Los españoles no han dejado de apreciar ciertas construcciones defensivas y trampas que parecen a propósito para inutilizar a su caballería. No solo eso, por más que los españoles reclaman provisiones, estas les son negadas, e incluso los embajadores de Moctezuma les piden que regresen a la costa, pues no hay en la tierra suministros suficientes para ellos. Los propios aliados cempoalenses informan a Cortés de la presencia inequívoca de trampas y pertrechos de guerra. Varios tlaxcaltecas se infiltran en la ciudad e informan de cómo han comenzado los sacrificios propiciatorios al dios de la guerra. La tensión aumentará sin cesar y Cortés recibe informaciones incluso de los sacerdotes locales sobre los planes de guerra y la presencia en las cercanías de una tropa azteca que apoyará a los cholutecas cuando caigan sobre los españoles. Doña Marina igualmente es informada por parte de una anciana que espera así salvarla del amargo destino que esperan los españoles en los próximos días. Por eso, cuando los dignatarios locales acuden junto a Cortés, este los captura y ordena a sus soldados ocupar la ciudad y desarmar a los nativos. Lo que pretende ser una operación quirúrgica se tuerce cuando, no tardaron 2 horas, cuando llegaron allí nuestros amigos los de Tlaxcala que dejamos en el campo y pelean muy fuertemente en las calles, donde los cholutecas tenían otras capitanías defendiéndolas porque no les entrásemos, y de presto fueron desbaratadas. Iban por la ciudad robando y cautivando, que no les podíamos detener. Como antes, los cempoalenses, los tlaxcaltecas demuestran que también están dispuestos a librar su propia guerra. Si bien es cierto que se cometieron grandes abusos, el propio Bernal relata cómo los tlaxcaltecas solo habían renunciado aparentemente a la antropofagia. Lo cierto es que Cholula no fue destruida, puesto que Bernal deja claro que Cortés obligó a tlaxcaltecas y cholutecas a firmar paz definitiva y eterna amistad tras devolver a los cautivos. Cholula sufrió un gran castigo, no cabe duda, pero no fue destruida ni su población exterminada. Ante esta situación, la tropa azteca que esperaba en las afueras para apoyar a los cholutecas se repliega hacia Tenochtitlan y deja a Moctezuma y a sus consejeros desolados y desconcertados. Los españoles ya están en las puertas de Tenochtitlan, por eso los aztecas envían una embajada con nuevos y ricos presentes. Niegan cualquier acuerdo con los cholutecas e invitan abiertamente a los españoles a entrar a Tenochtitlán. ¿Qué le pesa del enojo que le dieron los de Cholula y que quisiera que los castigara más en su persona porque son malos y mentirosos? Que las maldades de ellos querían hacer le echaban a él la culpa y a sus embajadores, y que tuviesen por cierto que era nuestro amigo y que vayamos a su ciudad cuando quisiéramos. Los tlaxcaltecas consideraron una locura entrar a la ciudad grande si no es con una fuerza más contundente y ruegan a Cortés que le permita reclamar un refuerzo de 10,000 hombres. Cortés se niega y les pide tan solo que le entreguen 1,000 portadores más, pues soportan un tren de provisiones que va en incesante aumento. Los tlaxcaltecas acceden, sin dejar de repetir sus advertencias, pero tranquilizados ante la evidencia de que Cortés no espera que los guerreros de Tlaxcala le sigan al interior de la ciudad de sus enemigos. Los de Cempoala reclamaron de Cortés la misma licencia y este les despidió con grandes regalos y muestras de agradecimiento, señalando que nada podía negar a aquellos de quienes tanta generosidad había recibido. A su llegada a Tenochtitlan, le dicen que Moctezuma le promete enviarle al puerto mucha cantidad de oro para ese vuestro rey, y para ti te dará 4 cargas de oro y para cada uno de tus hermanos una carga, porque ir a México es excusada tu entrada dentro de todos tus vasallos están puestos en armas para no dejaros entrar. Además de esto, que no tenía camino, sino muy angosto, ni bastimiento, la inquietud de Moctezuma aumenta, puesto que la ruta hacia la capital, los españoles cruzan importantes ciudades donde ya se les trata como conquistadores. Se relatan casos de conversaciones en masa de cataclismo, y los pocos que resisten, como Yacotzin, madre de un príncipe local, termina aceptando la nueva fe por la presión de la situación. Ella le respondió que debía de haber perdido el juicio, pues tan presto se había dejado vencer de unos pocos de bárbaros como eran los cristianos. Moctezuma vuelve a reunir a su consejo, que sigue manteniendo su división. Unos, la mayoría, reclaman la guerra abierta, otros más razonables, que se escuche la embajada, que son hombres que afirman traer, y luego se decida. Moctezuma, al que sin cesar se le atribuyen terribles dudas y temores de orden religioso, opta por la postura más conciliadora, ya no tendrá tiempo de arrepentirse. Los españoles están a las puertas. Acompañados de grandes dignatarios y una multitud de gentes, menos de 400 españoles se adentran en un complejo urbano de una magnitud desconcertante. Su objeto es una recepción formal de enorme complejidad y boato, y al final se les instala en los palacios del padre de Moctezuma, entre todo tipo de comodidades. A partir de aquí, las crónicas de la época se pierden en un elogio desmedido de la grandeza de Tenochtitlan, de las riquezas del imperio y de las dificultades culturales para convencer a los aztecas de que renunciasen a sus ritos, inevitablemente la ambición última de los españoles y señaladamente de Hernán Cortés era asentarse definitivamente en la ciudad y cristianizarla, algo que Moctezuma no podía aceptar. La fricción en el tema religioso es decisiva e imposible la cesión por ninguna de las partes. Los españoles optaron entonces por hacer prisionero al emperador y obligarle a dar órdenes a sus súbditos según su voluntad. Pero todo esto no atañe a cuestiones propiamente bélicas. Lo cierto es que esta situación no exenta de tensiones, pero aparentemente controlada. Se va a desbocar por la aparición de un nuevo protagonista. Bien, pues escuchamos la segunda parte de este relato que les estamos presentando de la caída del Imperio Azteca a manos del Imperio Español Esto les recuerdo que es a raíz de que el día 13 de agosto se celebraron 500 años de este hecho. En el programa de la semana pasada ya habíamos empezado a contarles algo de estos sucesos. En el relato que escuchamos hace unos segundos, cómo fue que los tlaxcaltecas, primeramente, como todos lo sabemos, se aliaron con los españoles para poder derrotar a los aztecas. Pero también escuchamos primeramente, y yo creo que muchos de ustedes no lo sabían al igual que yo, es que los tlaxcaltecas fueron primero enemigos de los españoles antes de ser sus aliados. Y como escuchábamos en el relato, los aztecas cuando fueron a hacer una tregua a los españoles, los tlaxcaltecas se dieron cuenta de que esa alianza no les iba a beneficiar para nada, y cuando se juntaron los tres imperios, también los españoles tuvieron miedo de que entre aztecas y tlaxcaltecas se hiciera una alianza y pudieran acabar con ellos. Al final de cuentas, no resultó de esa manera y los españoles hicieron una alianza con los tlaxcaltecas para poder acabar con los aztecas. Y ya al final del relato escuchamos cómo fue que Hernán Cortés capturó a Moctezuma para que siguiera sus órdenes, pero toda esta historia dará un giro inesperado con la aparición de un nuevo personaje. Así es que si quieres escuchar más sobre esta historia, no te pierdas el programa de la siguiente semana, el cual será el último que tendremos sobre este relato de la conquista de Tenochtitlán. Ha llegado el momento de despedirnos, pero recuerda que si te gustó el programa, lo puedes volver a escuchar o descargar a través de nuestra página de internet por medio de la liga electrónica udgtv.com/radioudg/colotlan. Entras a la sección donde dice programas, buscas historias encantadas y ahí podrás encontrar esta emisión y otras que hemos tenido. Se despide de ustedes Diego León, hasta la próxima.
Es tiempo de salir del fantástico mundo de historias encantadas. Historias encantadas. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Gracias por acompañarnos.